Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Nuestro tema de hoy es...
verdades que pueden ayudar a tener un mejor futuro económico. Como ustedes saben, en los últimos dos podcasts tocamos temas muy, muy de la mujer. Obviamente, los hombres también tienen mucho que ver y escuchamos algunos comentarios de oyentes que nos dijeron que extrañaron la voz de Edwin en los últimos. Entonces, aquí lo tienen. A todos aquellos oyentes que extrañaron a Edwin, pues aquí tenemos su maravillosa voz también.
Bueno, pues gracias a todos esos oyentes que están pendientes de que estemos siempre Paula y yo en los podcasts. Resulta que en la preparación del anterior, por motivos de trabajo, pues yo estuve un poco ausente, pero de todas maneras, todo el tiempo detrás de bambalinas, como se dice así, en la preparación del podcast como tal, en la edición y en fin. Bueno, bienvenidos a este podcast, en nuestro podcast número 77. De verdad que estamos muy contentos de seguir adelante con este proyecto. Y bueno, para no darle más vueltas al asunto, hoy vamos a hablar sobre las verdades que pueden ayudar a tener un mejor futuro económico. Sinceramente, este es un tema que nos encanta, sobre todo a mí. Me gusta muchísimo hablar del tema de finanzas personales. ¿Por qué? Porque no solamente aquí en Estados Unidos, sino a nivel global, hay una falencia de educación económica, pero sobre todo de caer en cuenta, ¿no? De darnos cuenta de que existen algunas cosas que podemos hacer, algunos pequeños cambios que podemos hacer en nuestra vida y que pueden marcar unos cambios mucho más fuertes y significativos en el futuro. Así que hoy les vamos a hablar sobre cinco verdades que te pueden ayudar a tener un mejor futuro económico. Bueno, antes de empezar con esas verdades, a mí me parece sumamente importante que nuestros oyentes entiendan que no se trata de decir vamos a volvernos los más tacaños del mundo, no vamos a salir a ninguna fiesta, no vamos a ir a comer, no vamos a salir a ningún restaurante, no nos vamos a arreglar las uñas, no nos vamos a cortar el pelo y vamos a parecer, mejor dicho, como cavernícolas. Pero se trata de que sí se necesita que hagamos algunos cambios y eso va a tener una consecuencia significativa, como ya lo dije antes, en el futuro. Bueno, lo otro es que hay muchísima información sobre este tema. Por nuestros amigos, por el internet, por libros, por todo lo que tú quieras, hay muchísima información ahí afuera. Yo lo que quiero y el consejo que te quiero dar hoy es que tengas muy claro cuál es la fuente que te está dando la información. Porque muchas veces nos quedamos con la fuente de nuestro tío que tiene 65 años y es una persona que toda su vida se dedicó a refunfuñar o a criticar a las personas que tenían el dinero y entonces te están dando unos consejos que de pronto no son los más adecuados. Así que es importante que tengamos mucho criterio para decidir qué es lo que verdaderamente queremos hacer y qué es lo que nosotros mismos vamos a asumir como una decisión personal para cambiar nuestro futuro. Entonces empecemos. El número uno es cambiar la perspectiva que se tiene con respecto al dinero. Yo tenía muchos amigos que todo el tiempo me decían, ¡ah, es que yo no me llamo plata! No, es que la gente que tiene mucha plata es gente que se vuelve arrogante, que no es buena gente. Mejor dicho, el dinero es la cosa más mala que existe en el mundo. Yo al principio, lógicamente, porque ese era el círculo en el que yo me desenvolvía, pues empecé a creerme esos comentarios, ¿no? De que el dinero no era bueno. Y yo no tenía una muy buena relación con el mismo en esos momentos. Pero paulatinamente me fui educando y conociendo otras perspectivas de personas que verdaderamente tienen el conocimiento. Personas como Susie Orman, personas como el mismo Tony Robbins, personas como Robert Kiyosaki, por no mencionar a más. Son personas que han escrito libros incluso al respecto del manejo del dinero. Bueno, entonces, ¿por qué nos vamos a quedar simplemente con el criterio o la perspectiva de nuestros amigos más cercanos cuando de pronto ellos no tienen la educación financiera necesaria?
Bueno, y que también pienso que es importante no quedarse con lo que solamente una persona dice, ¿cierto? Creo que es interesante que leamos autores, no solamente acá en Estados Unidos, sino también europeos, en nuestros países latinoamericanos, gente que tiene información muy interesante con respecto al manejo del dinero. Entonces pienso que es importante uno formarse su propia opinión y obviamente uno no estará de acuerdo con todo lo que dice un solo autor, Por eso es importante leer a varios y ir tomando como decisiones y ir mirando realmente qué es lo que más sentido tiene para uno.
Hay una cosa bien interesante y es que Tony Robbins, por ejemplo, escribió un libro que se llama El manejo del juego del dinero. De pronto no es el título exacto, pero es la traducción al español. ¿Qué pasa? Que si nosotros entendemos cómo jugar un juego, sea el que sea, pues sabemos las reglas y así vamos a poder jugar bien el juego, ¿cierto? Entonces, de la misma manera, si nosotros conocemos el juego del dinero, pues vamos a poder jugar un juego muy bonito con el mismo, entendiendo que este tiene unas ventajas muy interesantes. En muchos casos, por ejemplo, hay oportunidades de generar riqueza a través del famoso 401k o plan de retiro que ofrecen las empresas. Y en muchas ocasiones, créanme que son muchas personas las que yo conozco que no toman ventaja de esto. ¿Por qué no conocen este sistema? Porque creen que es algo malo, porque creen que es algo que no les va a beneficiar. Porque en muchas ocasiones también hay muchísima información que dice que el 401k o el plan de retiro es un fracaso y que va a colapsar. Pues la verdad es que llevan más o menos 15 años diciendo que va a colapsar y en este momento no ha sucedido todavía. Pero la ventaja que tiene el 401k o el plan de retiro es que tú puedes generar un dinero completamente gratis. ¿Por qué? Porque la empresa te está haciendo un aporte de dinero igual al que tú hagas hasta determinado porcentaje. Entonces, ¿por qué no tomar ventaja de eso y empezar a generar riqueza a través de lo que te está dando la empresa gratis?
Y aquí quiero hacer una claridad para que entendamos mejor. Es que hay muchas empresas en Estados Unidos, al menos, y sé que también funciona en otros países latinoamericanos, que estimulan el ahorro para el plan de retiro haciendo, digamos, como un aporte similar en la misma cantidad o en un porcentaje específico al aporte que el empleado haga, ¿cierto? Entonces, es importante pensar en eso, que es un dinero gratis que tenemos ahí. Entonces, si realmente, digamos que no estamos tomando ventaja de este beneficio, pues creo que es importante considerarlo, porque de otra manera no tendríamos ese dinero gratis. Ahora, es importante también pensar en aquellas personas que no necesariamente son empleados, sino que tienen su propio negocio. Allí sí que es importante empezar también en un plan de retiro, ¿cierto? Porque no siempre vamos a estar ahí. No todos los años de la vida vamos a tener la misma energía para un trabajo. Entonces, es importante, digamos, aquellas personas que son emprendedores y emprendedoras, es muy fácil que se nos olvide esa parte, ¿cierto? Entonces, es importante que también como emprendedores o empresarios independientes, pues también decidamos cuál es nuestro plan de retiro y trabajemos en ello, porque muchas veces en este corre-corre de las empresas, de generar, digamos, nuestros propios negocios, se nos olvida ese pequeño detalle que también tenemos que considerar.
Muchos de los artículos que he leído a través del tiempo, no necesariamente para la preparación de este podcast, pero en general, porque como ya les dije antes, es un tema que me parece fascinante y me gusta mucho enseñarlo y compartirlo con todas las personas a mi alrededor. Resulta que existe una forma muy bonita de hacerle entender a las personas cómo funciona el dinero. Y se los voy a poner en un ejemplo tan sencillo como este. Cuando tú te levantas todos los días en la mañana, tú estás listo y predispuesto para irte a trabajar, sea en un trabajo normal o sea como emprendedor en tu empresa, ¿vale? Tú te trabajas y tú te vas a tu trabajo y estás vendiendo un servicio, que en ese sentido sería el servicio que tú estás proporcionando a tu propia empresa o a la empresa para la que trabajas. ¿A cambio de qué? A cambio de una recompensa que en este caso sería el dinero. Entonces, en términos generales, tú te levantas, vas a trabajar y por eso obtienes una recompensa que es el dinero. ¿Qué sucede? Si tú entiendes o empiezas a entender el concepto de que el dinero puede ser como si fuera una persona, ¿vale? Y te lo voy a explicar muy bien, las cosas empiezan a cambiar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú empiezas a entender que el dinero puede ser una persona que también se levanta todos los días, va y ofrece un servicio y a través de ese servicio tiene una recompensa de dinero. ¿Qué pasa? Que primero que todo, el dinero no necesita dormir, ¿vale? Entonces, si tú tienes dinero que está trabajando para ti y que a raíz de ese trabajo empieza a generar más dinero, empieza a rodar como una bola de nieve en donde entre más dinero tú tengas invertido, pues más dinero vas a generar. Es decir, paulatinamente vas a construir lo que construyó Napoleón Bonaparte a través del tiempo y fue un arsenal gigantesco, trabajando para ti. Bueno, cuando tú entiendes este concepto, entonces vas a entender que cada centavo ahorrado es como un empleado que contratas. Entre más tiempo ahorres, más empleados tendrás produciendo suficiente dinero para contratar más empleados. Aquí quiero decirte que el ahorro como tal es un concepto bien interesante y de pronto no voy a profundizar mucho en este tema el día de hoy, porque ahorrar solamente no te va a ayudar a generar más dinero, ¿vale? El concepto de ahorro ha cambiado muchísimo. Antes, por ejemplo, los bancos te daban un interés por el dinero que tú tenías guardado en el banco, ¿cierto? Pero ahora eso ha cambiado. Ahora incluso el interés que obtienes es muy bajo. Y en ciertos países, estaba leyendo yo un libro de Robert Kiyosaki también en estos días, en donde menciona que en determinados países europeos ahora se está cobrando una multa por ahorrar. Eso simplemente para ayudar a las personas a que desvíen un poquitico la mentalidad sencilla de ok, estoy ahorrando, pero eso, ese ahorro en el tiempo no es suficiente, ¿vale? Porque el ahorro, el dinero se va depreciando en el tiempo. Entonces es importante que ese dinero se ponga a producir. ¿A producir cómo? A través de diferentes inversiones. ¿Qué tipo de inversiones? Existen también mucha información sobre cómo puedes invertir tu dinero en el mismo banco, en donde te generan cuentas de CDTs, por ejemplo, otros fondos de inversiones en bolsa, por ejemplo, inversión en propiedad raíz, etc. Hay muchas formas, pero lo interesante del asunto es que tú no vas a poder invertir si no empiezas a ahorrar. Necesitas ahorrar para ir poniendo ese dinero a trabajar para ti, a que produzca, y en determinado momento en el tiempo tú vas a tener una cantidad de dinero considerable que está trabajando automáticamente para ti. El punto número 2 para que vayamos avanzando es desarrollar un entendimiento del poder de las cantidades pequeñas. Como lo mencioné antes, el poder del centavo. Hay personas que yo conozco muy cercanas a mí que me recuerdan muchísimo. Hey, lo importante es ahorrar un centavo aquí, otro centavo allá. El poder del centavo en el tiempo es gigantesco. Cuando tú estás pensando más en tu futuro económico, estás pensando en que de pronto puedes cambiar un poquitico tu estilo de vida el día de hoy y entonces no estarte gastando, por ejemplo, como lo dicen en el millonario de la puerta de al lado, en el chocolate que te tomas todos los días o en el café que te tomas todos los días. Puedes ahorrarte $1, $2, $3, en fin, en cada cosa que estás comprando. Así que si tú cambias la mentalidad, vas a darte cuenta que de peso en peso, de centavo en centavo, de dólar en dólar, la cantidad de ahorro va sumando en el tiempo. Yo les quiero contar aquí un ejemplo de hace muchos años cuando yo estaba recién llegado aquí a los Estados Unidos. Conocí a un señor muy buena gente que se llamaba Ramiro y este señor trabajaba como chef de cocina. Y Ramiro se volvió muy amigo mío, conversábamos mucho y resulta que Ramiro, cada vez que yo lo invitaba a cine o a un restaurante o a una fiesta incluso, Ramiro me decía, hoy sí puedo, y a los 8 días me decía, no, hoy no puedo. Y luego a los 15 días me decía, no puedo, y luego al mes me decía, bueno, sí puedo. Entonces él tenía muy determinado los momentos en los que él podía salir, ¿cierto? Y gastarse un poco de dinero. Y entonces yo a través de las conversaciones que tenía con él me di cuenta que él lo que estaba haciendo era tratando de manejar su modelo de ahorro en el tiempo. ¿Qué hacía él? Él algunas veces salía a cenar, él sabía qué número de veces podía salir a cenar en el mes, él sabía cuántas veces podía ir al cine, él sabía cuántas veces podía irse de viaje. Y les cuento que después de 5 años de conocerlo me volví a encontrar con Ramiro y me contó que afortunadamente con su plan de ahorro, él después pudo comprarse una casa en Perú, se compró un negocio de camiones y también tiene un almacén. Entonces, vale la pena verdaderamente que tú hagas unos cambios de estilo de vida y después de 5 años o un poco más, pues tengas algo con lo que tú puedas contar y decir, este es mi futuro económico con el cual estoy consolidando una tranquilidad. Yo creo que sí.
Aquí les voy a contar una anécdota un poco chistosa de hace unos años. Yo creo que Edwin no se acuerda que él me contó esta historia. Pero hace muchos años yo me acuerdo que yo vi en Edwin un poco como una habilidad para las ventas. Que yo, pues yo he pensado siempre que no soy muy buena para el tema. Pero él siempre ha tenido como esa habilidad de sentarse con la gente, hablarle, venderle cosas y eso, bueno. Entonces una vez me contó que cuando él era, yo creo que adolescente, tenía una bicicleta. Que él era pensando, bueno, ¿yo cómo hago para levantarme más dinero? Pues como para yo poder salir con mis amigos y poder tener pues un poquito de más dinero. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, aquellos que usaban tarjetas de crédito hace muchos años, que cuando no existían estas redes, digamos, no existía el internet y el acceso pues como a las redes de información, cuando uno iba a pagar con tarjeta de crédito, generalmente en los almacenes, esas empresas tenían unos listados que llegaban todos los días a los almacenes en donde chequeaban las tarjetas que estaban canceladas por robo o por algo así. Entonces, eso pasaba en Colombia hace muchos años. Yo creo que muchos de los que nos escuchan y que de pronto estén cercanos a nuestra edad, pues van a recordar eso. Entonces, yo me acuerdo que cuando íbamos con mis papás a pagar algo en un almacén, y digamos ellos iban a pagar con tarjeta de crédito, la persona del almacén sencillamente iba, buscaba en el periódico y se informaba si la tarjeta estaba o no estaba, pues tenía algún problema, o llamaban a un teléfono para averiguar esa información. Entonces él me contó que a él se le ocurrió todos los días ir buscar el periódico, sacarle una fotocopia a esas tarjetas, ir a todos los almacenes cercanos, digamos como al barrio en el que él vivía, y llevarles el listado y cobrarles por ese listado. Entonces me pareció una idea de negocio súper innovadora, que digamos a un muchacho adolescente que de pronto pues como que no tenía necesidad en algún momento de hacerlo, pues ocurrírsele algo así me parece muy interesante, y siento que desde ahí, y digamos desde ejemplo tan sencillo, es donde yo veo digamos el interés y la idea de emprendimiento que él siempre ha tenido en su mente, y también pues obviamente su interés por las ventas.
qué chévere que menciones esto, Paula. Bueno, pero no me puedo llevar todo el reconocimiento porque de una u otra forma a mi hermana mayor, que la quiero, adoro y admiro, ella también tuvo mucho en que ver con esta idea de negocio, pero fue muy bonita y la verdad fue que la llevé por un tiempo determinado y bueno, eso es una historia bien interesante. Bueno, punto número 3 es, de pronto está muy conectado con el anterior, y es que cada dólar que tú ahorras hoy te está comprando la tranquilidad en el futuro. Creo que ya lo he mencionado a través de los otros puntos, que cada peso, cada centavo, cada dólar que tú ahorres el día de hoy va construyendo poco a poco esa tranquilidad financiera de tu futuro. El punto número 4 es, tener más dinero no es la solución. Esta es una verdad bien interesante porque créanme que son muchos los casos que he leído sobre personas famosas, sobre artistas, sobre deportistas que han llegado a la cima en cuanto a la riqueza, tienen unas cantidades de dinero abrumadoras y de un momento a otro llegan a la quiebra total. ¿Por qué? Porque no supieron cómo manejar su dinero, ¿vale? El hecho de que tú te ganes $1,000, por ejemplo, el día de hoy, o no sé, el mínimo salario en el país en donde vivas, pues la solución no está en decir es que si yo me gano más dinero, pues se me van a solucionar todos los problemas económicos. Pues, de una u otra forma, sí. Si tú lo ves por encima, sí, podría solucionar los problemas económicos. Pero ¿qué pasa? Si tú no tienes un conocimiento del juego, si tú no sabes cómo manejar tu dinero, si tú no sabes cómo ahorrarlo, si tú no tienes la capacidad de invertirla porque no has estado ahorrando, pues no vas a llegar a ninguna parte. ¿Vale? Si tú te ganas el salario mínimo el día de hoy y no te alcanza, el día de mañana, tenlo por seguro que si te ganas más dinero, igual no te va a alcanzar si tú no tienes un plan de ahorro establecido. Si tú sigues pensando es que son $5 aquí, es $1 aquí, es que es un cafecito aquí, es que es... No importa. No, sí importa. El peso que tú ahorres ahí, aquí, con un artículo hoy, si tú estás comprando 10 artículos, pues ya te vas a ahorrar 10. Si compras 100 artículos, pues ya te estás ahorrando 100. Y esos 100 son la posibilidad de tú empezar a invertir. Así que el hecho de que tú ganes más dinero no es la solución. La solución está en el conocimiento que tú tengas de cómo manejar ese dinero para llegar a la situación financiera que quieres el día de mañana. Bueno, y el punto número 5, y que me parece de vital importancia, es que tú eres el responsable de tu situación actual y de tu situación futura. Esta sí que es una verdad que me gusta muchísimo porque en ocasiones nos dedicamos a decir es que es la culpa de mi papá, es que es la culpa de mi tío, es que es la culpa de mi hermano, y no caemos en cuenta, no somos capaces de ponernos de pronto los pantalones, como decimos en Colombia, y decir, hombre, la culpa es completamente mía. Tú y nada más que tú eres el responsable de tu condición económica actual, ¿vale? Si tú en los últimos 5 años o 10 años no has tomado las decisiones adecuadas Es decir, si tus decisiones han sido de gastarte todo el dinero, si todo lo que entre es lo que me voy a gastar, si al final del mes estoy, mejor dicho, casi que los últimos días no puedo comerme nada porque ya se me acabó el dinero. Todas esas decisiones que tú has tomado a través del tiempo, las estás viendo el día de hoy. Los resultados los estás viendo el día de hoy. Así que te invito a que consideres y evalúes cuáles son esas decisiones que has tomado en el pasado que te han llevado a estar en donde estás hoy, para que en este momento empieces a tomar decisiones mucho más adecuadas en cuanto a un plan de ahorro y potencialmente un plan de inversiones para que tú el día de mañana puedas tener la vida cómoda que tú te mereces. Como lo dije al principio de este podcast, no sabemos si lleguemos al día de mañana. Hay que disfrutar el día a día, hay que disfrutar cada segundo, sí. Pero créeme que si tú tienes la fortuna de vivir 10 años más y en 10 años más tú estás en la ruina, verdaderamente no vale la pena.
Y pienso que el punto clave también es digamos, todos estos aspectos que menciona Edwin, es tener una buena relación con el dinero. El dinero tiene que realmente ser nuestro amigo, ¿cierto? No podemos verlo como una cosa que es muy difícil, como algo que es malo, sino que realmente empezamos a establecer una relación positiva y bonita con el dinero, sin darle más importancia de lo que tiene. Y lo otro es que también miremos los espejos a nuestro alrededor, miremos un poco cuál es la situación de nuestros padres, de nuestros familiares, sobre todo aquellas personas que ya están llegando a esa edad de retiro, ¿cierto? ¿Cuál es su situación? ¿Realmente qué hicieron en la vida para estar en donde están en ese momento? Y de pronto, ¿qué podemos copiar? ¿Qué podemos aprender? ¿O qué podemos hacer diferente para que nuestra situación al futuro sea mejor?
Amigos, los invitamos entonces a que por favor nos manden todas sus inquietudes, todas sus preguntas, todos los comentarios son completamente bienvenidos. De igual manera, los invitamos a que sigan escuchando nuestros programas y a que los sigan compartiendo. Gracias a ustedes, ya estamos en muchos países. Son muchas personas las que nos están escuchando en estos momentos y ha sido todo gracias a ustedes.
Y gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una Better View.